Totalmente Deporte Radio.
Acompáñame y entérate de toda la información deportiva de Costa Rica y el mundo.
Totalmente Deporte Radio, de lunes a viernes, de 12 mediodía a 1 de la tarde, por CRC 89.1 Radio. Cubaces Tiernos.
Es un espacio radial con una visión innovadora que pretende integrar lo antiguo y lo actual, la ciencia, la política y la espiritualidad, el arte y la técnica. Una nueva manera de mirar el mundo que nace.
Cubaces Tiernos, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana por CRC 89.1 Radio. Pyme Radio.
Los esperamos para que conozcan cómo se pueden capacitar y que a través de la radio puedan conocer ejemplos de éxito y emprendedurismo.
Pyme Radio, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por CRC 89.1 Radio. Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conocé el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante, libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen, de venta en los principales supermercados del país.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
Política, debate y cultura. En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo está usted? Lupero, muchas gracias como siempre por unirse a La Lupa a esta hora de la mañana en la frecuencia modulada de CRC 89.1 Radio. Gracias también a los luperos que siempre se nos unen a través de las redes sociales. Ahí los tenemos en los Facebook, en vivo. También un abrazo para cada uno de los luperos que siempre están conectados con nosotros. Hoy, viernes, tenemos un tema bastante polémico y es el que ha ocupado los primeros titulares de los últimos, ¿qué? 48, 76 horas. Es en relación con el despido del exministro de Obras Públicas de Transportes, Luis Amador, Obras Públicas y Transportes, don Luis Amador, que bueno, sigue siendo noticia por la forma en que sale del gobierno, por el tema por el que sale del gobierno, según lo ha dicho el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, por el tema que también involucra a don Rodrigo Chávez, que es una investigación del Ministerio Público, de la Fiscalía del país, y a esto se suma el anuncio ayer de don Luis Amador de que iba a salir del país, diciendo que antes de que, o para evitar que lo sigan los tentáculos del mal. Y además, hoy don Luis Amador está en el aeropuerto para salir del país, no tiene impedimento de salida, pero llegan los agentes del OIJ y de la Fiscalía a abordarlo en la sala de abordaje del aeropuerto para secuestrarle algunos documentos, dispositivos como el celular, la computadora. Bueno, quiere decir que el país está en medio de un escándalo político de altas dimensiones y hoy hay que analizar ese tema. Por eso lo traje hoy a la lupa con varios invitados. Yo creo que ya tenemos a uno de ellos con nosotros. Ya ahorita ingresan los otros invitados, pero paso a presentar de una vez a don Ocean Castillo, politólogo que ustedes ya conocen porque nos ha acompañado muchas veces acá en La Lupa. Muy buenos días, don Ocean. Muchas gracias por unirse con nosotros. Es don Claudio el que está. Don Claudio Alpizar, perdón. Ahí está don Claudio Alpizar y estamos esperando a don Ocean Castillo y también estamos esperando a otros invitados, pero el que está por acá es don Claudio Alpizar. Don Claudio, bienvenido a La Lupa, como siempre. Don Claudio siempre ex compañero de acá de CRC y obviamente amigo de personal. Don Claudio, muchas gracias por acompañarnos.
No, las gracias a vos, Hilda, por permitirme compartir con tu audiencia y aquí en la mejor disposición de conversar de los temas que a usted le parezcan.
Don Claudio, vamos a arrancar con usted mientras se unen las otras personas. Tenemos un escándalo, decía yo ahora, de alta dimensión por todo lo que significa, porque está tocando el poder ejecutivo, pero también el poder judicial y de paso el poder legislativo, porque también hay una intención de los diputados de esclarecer este caso y de que don Luis Amador vaya a una comisión. Pero vamos por partes, don Claudio. La forma en que se despide, en que sale el ministro que ha sido el puntero en el ranking de los ministros de este gobierno, es decir, siempre ha quedado don Luis Amador como el mejor ministro y al mismo tiempo pues ya lo estaban encaminando para una posible candidatura para el 2026.
Gilda, yo tengo dudas de que lo estuvieran encaminando. Creo que se estaba encaminando él. Aquí hay varios elementos que tienen que ser recuperados.
Perdón, don Claudio, nada más lo voy a interrumpir porque ya está con nosotros don Ocean Castillo. Entonces, le doy la bienvenida a don Ocean para que también vaya alternando en la conversación.
Genial. Te decía que yo creo que era el del interés de ser candidato era de don Luis Amador, no del presidente Chávez. Tal vez algunos lo empezaron a ver como el delfín del presidente Chávez, porque dentro del marco de la poca obra tangible que ha desarrollado el actual gobierno, lo que más se percibía era obras de infraestructura que vienen de gobiernos anteriores, que son heredados, que ya estaban maduros para ser ejecutados, y eso le permitió al ministro Amador empezarse a ver como una figura potencial para ser candidato. No había pasado ni 6 meses y la gente de una u otra forma empieza a hablar del próximo presidente. No hemos ni concluido y la gente empieza a buscar quién va a ser el sustituto del actual presidente. Pero la verdad es que yo tengo muchísimas y he tenido muchas dudas de que Amador fuera el candidato del presidente, y lo voy a decir por qué a usted y a los oyentes. Primero, porque Amador llega a gabinete por concurso de antecedentes, por esa mala praxis de que hizo el presidente de escoger un gabinete para buscar subalternos y no aliados políticos en los ministros y verlo, y que ellos se vean también como subalternos del presidente. Inclusive hasta el mismo presidente les aumenta el salario de 1.5 millones, y ya eso le quitaba también mucha fortaleza a quienes estaban en el gabinete, que no era gente que se había sudado la camiseta para que él fuera presidente de la República. La mayoría era gente que el presidente llegó a conocer en gabinete. Bueno, no creo que como te decía, que Amador fuera el candidato. Sin embargo, él sí empieza a generar aspiraciones políticas. Y creo que en esas aspiraciones políticas empiezan los celos entre ambos. Yo no sé si Amador le copiaba el estilo al presidente, o si es que los dos les gustaba ser de choque, les gustaba ser repugnantes, groseros, con la prensa, con los medios de comunicación. No sé si es que son estilos parecidos, o si al final de cuentas lo que sucedía era que Amador estaba copiando el estilo del presidente. Pero es cierto también que Amador, pasadas las elecciones municipales, deja abierta la puerta de que él quiere ser candidato a la presidencia de la República. Y así como se dieron situaciones varias, ponemos el tema de las presas, que le estaba pasando una factura a la popularidad del presidente por algunas infraestructuras que estaban desarrollando, creo que de la misma forma en que el presidente empieza a sentir que le está dañando su imagen, y por otro lado dice, y además de eso quiere ser candidato y no es mi candidato. Entonces ahí empiezan los problemas políticos. Y paro acá para oír también al colega Ocean Castillo.
Don Ocean, estamos en torno a al por qué, ¿verdad? O sea, ¿por qué el presidente despide a don Luis Amador? El presidente habla del tema de la relación entre MECO y la pista del Daniel Oduber. Sin embargo, ya incluso salió un informe que le entregaron al presidente previo a firmar el decreto de ese arreglo de la pista del Daniel Oduber, donde le decían que no era legal poder decretar una emergencia en el aeropuerto a raíz de un huracán que hubo, un tema ambiental que hubo el año pasado, sino que le decían que eso ya venía desde antes y que por esa razón no podía justificarse, porque estarían mintiendo, diciendo que la pista había sido dañada por este fenómeno atmosférico, sino que ya venía deteriorada y que eso era ilegal hacerlo. No, sin embargo, el presidente firma el decreto a pesar de la recomendación técnica de no hacerlo, y el gerente general de MECO, o el presidente, dice, sí, el presidente de MECO dice que el presidente sabía de esto. Entonces, ¿qué hay detrás de esta salida, don Ocean?
Bueno, un saludo al colega Claudio Alpizar, a vos, Hilda, gracias por la oportunidad, me disculpo por la tardanza, pero como siempre la tecnología cuando tiene que funcionar eficientemente no funciona.
Exacto, así que tranquilo.
Hemos logrado entrar.
Sí, sí.
Hemos logrado entrar,
eso
gracias
es lo mejor.
A Dios.
Adelante.
De nuevo, gracias por la oportunidad. Bueno, sobre este tema en específico, hay que recordar que las declaraciones de emergencia, los decretos de emergencia, fueron todavía más restringidos durante la administración Calderón Fournier. En ese sentido, no soy abogado, desconozco los detalles legales que pudieron haber legitimado jurídicamente o deslegitimado jurídicamente este tema de la declaración de emergencia. Lo cierto es que aquí el tema ha ido evolucionando muy rápidamente. Y si uno observa el anuncio que hizo el presidente de la República, en el anuncio del despido dijo por lo menos en dos ocasiones que no tenía evidencia de corrupción el señor presidente sobre este tema. Es decir, en ese primer momento, lo que dijo en dos platos el presidente de la República fue: estoy sacando a Amador del gobierno por insinuaciones. Esto desde ahí, desde ese primer arranque, le ha generado críticas al presidente de la República. Inclusive la expresidente Laura Chinchilla ha llegado a decir en la denuncia de la trocha, que terminó contaminando a todo un gobierno. Recordemos que la trocha la denunció la presidenta de la República en su momento, ¿eh? Y terminó contaminando a todo el gobierno. Bueno, doña Laura le dijo a don Rodrigo, yo sí dije con todas las palabras, es decir, yo no insinué nada, yo sí dije que el tema era un tema de corrupción. Ahora, la popularidad del presidente, creo que Claudia ya ha tocado algo de esto, pero vale la pena reiterarlo. La popularidad del presidente se ha venido erosionando y la popularidad del ministro Amador venía aumentando. De ahí que él haya hecho explícitas sus aspiraciones presidenciales, que no son del momento en el que él las expresó. Desde hace meses se sabe en corrillos políticos que el hoy exministro Amador tenía aspiraciones presidenciales y que había reunión de núcleos de dirigencia media del chavismo en torno a él. Ahora, aquí hay que partir de hipótesis que pueden sonar extrañas tal vez, pero en política, cuando uno hace investigación científico-social y se da cuenta que hay motivaciones que desde la perspectiva científico-social causan problemas, uno tiene a veces que lanzar hasta diversas hipótesis. La estructura psicológica del presidente, estoy hablando en términos de psicología política, es complicada. La manera en la que él ejerce el poder es una manera en la que nadie le puede hacer sombra, nadie. Desde esa perspectiva, aquí es donde el detalle se vuelve extraño, porque si la popularidad del ministro Amador venía aumentando y la popularidad del presidente venía erosionándose, la impresión que queda desde la perspectiva subjetiva, es una hipótesis, desde la perspectiva subjetiva del presidente es: este tipo me está haciendo sombra, no me sirve que me haga sombra, porque a mí nadie me hace sombra. Y desde ahí la política es, por si fuera poco, un choque de egos. Y nuestra política, y esta coyuntura demuestra algo que hemos venido diciendo desde hace tiempo, Gilda, Claudio, vean, nuestra política cada vez más se está pareciendo a la política liberal del siglo XIX. En el siglo XIX, en la República Liberal, en Costa Rica, el personalismo estaba por encima de partidos, de programas y de ideologías. Y el tema del choque de egos en política era terrible. Es más, vean las palabras que utiliza el exministro Amador: voy a un autoexilio voluntario. Esas palabras, que desde hace muchos años no se pronuncian en Costa Rica, exilio, autoexilio, ese tipo de palabras en política, digamos, en términos de que me voy del país porque me pueden hacer algo, porque eso es de lo que habla el exministro Amador, sí, de las fuerzas del mal. Sí, eso es el mejor estilo de la República Liberal del siglo XIX. Yo aquí no voy a comentar, con esto cierro esta introducción, pero investiguen ustedes cómo terminó el ex candidato presidencial Félix Arcadio Montero en el siglo XIX. De ahí iba camino al exilio, iba en un tren y ahí pasó lo que tenía que pasar. Estamos retrocediendo en vez de avanzando en la dinámica de la historia política del país.
Bueno, qué interesante el planteamiento que hacen Claudio y Ocean, y por eso los he invitado hoy a que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando. Ahora, don Claudio, a partir de este esquema que ustedes plantean, el presidente no se está mordiendo la cola, y lo que digo es porque le vincula al ministro con un tema de MECO, de la reconstrucción de la pista del Daniel Oduber, pero resulta que el Ministerio de Público, la Fiscalía, confirma que también el presidente está siendo investigado por ese caso.
Vea, Hilda, el presidente, cuando sale a destituir a Luis Amador, ya sabe que desde enero el tema está en la fiscalía.
Por eso.
Que no, claro, que no lo diga es otra cosa.
Ajá. El y presidente no se lo dice a Costa Rica.
Quiera vender la idea de que él es el que descubrió, si es que lo hay, alguna irregularidad en ese contrato. El presidente quiere robarse los premios. Pero no, ya ese tema desde enero lo están investigando en la fiscalía y en estos días lo incluyeron a él. El presidente esperaba no ser incluido sino que todo el peso de eso cayera sobre Amador y demás, en el caso del señor Fernando Naranjo en aviación. Pero no le salió la jugada al presidente, porque la fiscalía lo ha involucrado. Tanto el presidente como Amador son políticos cobardes. Primero, el presidente no enfrenta a Amador, no espera que llegue de un viaje oficial que anda en Canadá. Inclusive lo deja chingo en Canadá, porque si está en un viaje oficial y en medio viaje ya no es ministro y el otro tampoco es director de aviación civil, entonces ¿qué hacen si andan viajando con recursos públicos? Se quedan en el exterior, en el limbo. Pero el presidente es cobarde políticamente porque no espera que llegue Amador para invitarlo a su oficina y darle la razón de su despido. No sabemos si hablaron previamente, no sabemos qué hablaron, porque lo que hubiéramos esperado era que el otro, que también demuestra una cobardía política, porque llega un día, el otro día da palabras escuetas, y como dice Ocean, dice que se va a ir en autoexilio y se va hoy. O sea, ni siquiera se queda a que a diferentes medios de comunicación llama una conferencia de prensa para no entrar en contradicciones. Usted que sabe tanto de esto, Gilda, en lugar de ir a todos los medios, llama a una conferencia de prensa que va a estar nutrida y contesta a todos las diferentes posiciones o preguntas que tenga. Pero no, lo que hace es huir, ¿verdad? Entonces, este comportamiento del presidente y este comportamiento del ministro, lo que empiezan a generar es más dudas. Más dudas de las verdaderas razones que deben estar detrás de este caso para que hayan ambos roto una relación que parecía hasta en las redes los ponían como Batman y Robin, ¿verdad? En las redes hacían muchos memes alrededor de la relación entre ambos. Yo dudo y sigo dudando, y estoy seguro que ninguno de los actuales miembros del gabinete es el candidato que el presidente está pensando para el 2026. Ninguno. Que ellos quieran, algunos, ¿verdad?, que la ministra de la presidencia, que la de planificación, estén esperando la bendición del presidente de la República, es otra cosa, pero están esperando la bendición. Amador no esperó la bendición. Amador se adelantó creyendo que tenía la fortaleza política para poder obviar al presidente de la República, dueño del chavismo ortodoxo, ese de las redes, ese que hoy crucifica a Amador, y hace tan solo 3 días lo ponía en la palestra como San Amador. O sea, para que usted vea los giros que se dan, y son los mismos grupos, las mismas granjas de troles del presidente, que hace algunos días levantaban la imagen de Amador, quienes hoy lo están crucificando. Entonces, aquí hay un tema de profunda diferencia que no se generó a partir de la conferencia del martes del presidente. O sea, ya vienen hace rato diferencias entre el presidente y Amador. Cuando se hizo la comparecencia cara a cara entre la Contralora y el presidente de la República, ahí estaba Amador, y fue al único de las personas que acompañó al presidente de la República que no le permitieron hablar. Nada más acompañó al presidente de la República, cuando uno supone que es quien tiene que saber más de contratación pública, porque está en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. No dijo "esta boca es mía". Posteriormente, el presidente de la República le pega una regañada pública cuando Amador está hablando de que tiene 6 años de tratar de luchar contra los cuerpos intermedios, se echa una novela, y el presidente le dice públicamente, como acostumbra él a evidenciar y a desnudar a sus subalternos, no son ministros, son sus subalternos, y le dice: usted tiene esos 6 años, 2 años son responsabilidad suya. O sea, ya las diferencias entre ambos venían de hace varias semanas. Entonces, lo que vimos el martes y lo que hemos visto del martes a esta fecha es una consecuencia de un distanciamiento político que también empieza a dejar dudas del manejo que se ha querido hacer en diferentes acciones. Hoy, repito, pues lo he dicho en otras ocasiones durante estos días, hoy queda más claro que, gracias a Dios, la Contraloría se opuso y le exigió al gobierno que, si quiere hacer ciudad-gobierno, lo haga siguiendo la estructura que está establecida para esos casos, porque las declaraciones de emergencia, como la de la trocha y como la de ahora, en este caso, de la pista de Daniel Oduber, generan grandes dudas y poca transparencia en su ejecución.
Aquí hay como dos aristas de análisis, como para que vayamos poniendo y juntando piezas, y lo estoy haciendo, digamos, al aire aquí, al ruedo, como periodista. Uno es esa rivalidad política, de que el presidente puede estar viendo a Amador como ese aspirante a la presidencia, exactamente como dice Ocean Castillo. El presidente venía ya perdiendo popularidad y Amador venía subiendo como siempre, como el ministro más votado positivamente por el país. Eso por un lado. Entonces te quito, porque aquí el que define quién es el próximo candidato soy yo, y no jugues de vivo, no te lances al río sin que yo te haya empujado, digamos, por ahí. Pero por otro lado está la parte judicial. Si el presidente obviamente va a saber y sabía que estaba siendo investigado por el Ministerio Público, dice, aquí mejor le enclancho a Luis Amado, o sea, mato dos de un solo tiro, lo despido, me lo quito del lado, le enclancho a él la responsabilidad del Daniel Oduber, sabiendo el presidente que él es investigado. De una vez ya se está quitando, como yo esto no lo sabía, el responsable absoluto de lo que pasó en el Daniel Oduber, el Luis Amador. Pero lo que les quiero preguntar es, bueno, el presidente de la constructora MECO, don José Alfredo Sánchez, le dijo a los medios de comunicación que desde diciembre del 23, que como consta en un comunicado oficial de Casa Presidencial, el presidente Chávez estaba al tanto de todo lo referente a la licitación. O sea, el presidente se hace el sorprendido en la conferencia de prensa. Entonces le está mintiendo al país, porque en esa conferencia de prensa el presidente no dice que él está siendo investigado.
Sí.
¿Ocean?
Sí, sí. Y le voy a decir algo más. En lo que usted ha dicho, Hilda, está la respuesta a la pregunta de Claudio. ¿Por qué no lo enfrenta? ¿Por qué no enfrenta a Amador? Porque estaba enterado, a la luz del testimonio de los actores de MECO, de todo. ¿Por qué lo va a enfrentar? No tiene por qué enfrentarlo, el hombre sabía también. Por lo menos a la luz de estos testimonios, el hombre sabía de qué le va a enfrentar. Entonces, ahí está una de las respuestas. La otra es, Claudio ha dicho algo muy interesante. ¿Por qué huye Amador? ¿Por qué se va? La justificación discursiva de por qué se va Amador es para no quedar a merced de las fuerzas del mal, dice él. Ese concepto de las fuerzas del mal es muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las granjas de troles, porque tiene que ver con los poderes fácticos o no fácticos y los actores de esos poderes que presionan, que amenazan, que ejecutan. Y aquí una evidencia mínima desde otra perspectiva. ¿Cuántos analistas hemos sido amenazados a través de anónimos o llamadas anónimas para no hablar contra el gobierno porque podemos sufrir agresión física? Por ejemplo, esas son las fuerzas del mal. Entonces, a eso hay que ponerle mucha atención. Punto aparte de que puede servir, digamos, como una cortina para que el hombre se vaya y el tema judicial y eso es otra cosa. Pero de que hay fuerzas, aquí hay que recordar, creo que fue el expresidente del Patronato Nacional de la Infancia, cuando fue a declarar a la Asamblea Legislativa ante comisiones investigadoras y expresó todo lo que expresó, que fue lo que dijeron las granjas de troles del chavismo: esta señora está loca, esto no es así.
Pero se fue para Panamá también. ¿Ocean? También, ¿perdón? Se fue para Panamá, se autoexilió ella.
Sí, aquí es que no es que las fuerzas del mal son una categoría discursiva para... No. Las fuerzas del mal existen. Y desde esa perspectiva se confirma, digamos, un accionar. Hablamos en política de mano izquierda, de determinados actores en términos de presión, en términos de acción, en términos de ejecuciones simbólicas, es la muerte simbólica de determinados actores. El otro elemento es el famoso tema de las candidaturas. Vea, esto hay que sumar. No solamente que Chávez tape, recuerdan el tapado del PRI, ¿verdad? Que Chávez tape a alguien para que sea candidato, que lo encubra, que lo bendiga, que lo legitime. No, no, aquí hay, dentro del oficialismo hay una división partidaria. Una división partidaria que no se debe perder de vista. Decía, Amador ya no es el candidato potencial, diga usted, de Costa Rica manda, pero esto abre el escenario interno de una guerra, de la lucha por el poder, que afecta, me imagino que al presidente le preocupan esas cosas, la gobernanza del país y el avance del presunto proyecto político que tiene. Cierro con este otro elemento, que es el gran problema de este gobierno, no solo de este, de gobiernos anteriores. ¿Cómo se hubiera resuelto el conflicto con la Contraloría General de la República? Con un curso introductorio de administración pública. Correcto. ¿Qué fue lo que demostraron? Que no saben ni de la Constitución. Exacto. Política, ni de la Ley General de Administración Pública, ni de la Ley de Presupuestos, no saben nada.
Nada.
Y eso fue evidenciado ahí. Y ahora resulta que el presidente, y Gilda tiene razón, se hace entre comillas el sorprendido de porque la dinámica jurídica institucional del país funciona en términos de investigación de casos de corrupción.
Gilda, ahí no,
Claudio
decía algo muy interesante. Claudio, de los problemas internos.
Claudio, es cierto. Sí, perdón, es que tenemos que ir a una pausa comercial. Déjese eso ahí, lo dejamos a puertas. Y también quiero hablar de si Luis Amador se va del país o huye, digamos, se va del país, porque ya se siente conejillo de indias de este caso de MECO. Ya volvemos.
En la lupa, vemos los hechos en su tamaño real. ¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conocí el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante, libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen, de venta en los principales supermercados del país.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
Política, debate y cultura.
89.1
El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí, en CRC 89.1 Radio.
Estamos analizando la salida del exministro ya, Luis Amador, y todo lo que ha surgido en torno a este hecho que, bueno, que pone sobre el tapete otra vez al Poder Ejecutivo. Estoy con los politólogos Claudio Alpizar y Ocean Castillo. Dejamos a don Claudio con la palabra en la boca, así que arrancamos con usted, don Claudio.
No, es que quería rescatar algo de lo que decía Ocean, que creo que es muy importante. Para los que siguen la política y que a veces avalan este tipo de gobiernos que son unos ornitorrincos extraños, ¿verdad? Y lo avalan. En el caso particular del actual Poder Ejecutivo, bien lo decía Ocean, ¿verdad? Hay un montón de partidos representados a lo interno, ¿verdad? Así como el partido original era el Partido Progreso Social Democrático, que no tenía mucha gente, se arrimaron muchas personas cercanas al partido Juntos Podemos, que anda por ahí con Natalia Díaz, la presidente de ese partido, que está ahí permanentemente, más calladita, sin hacer menos ruidos, pero con las mismas aspiraciones que tiene o que tenía Luis Amador. Y hay otras fuerzas de otros partidos también, de la Unidad de Liberación, que se han ido incluyendo en ese gabinete y que hacen que no haya una línea, que no sea compacto el Poder Ejecutivo. Y si a eso y otro elemento que podríamos agregar en ese análisis que hacía Ocean, es que cuando vinieron las municipales, había una lucha entre Pilar Cisneros con el partido Aquí Costa Rica Manda y Calixto Chávez con Progresos, ¿cómo se llamaba el otro? Pueblo Soberano.
Pueblo
y además Natalia por ahí sombreadita, ¿verdad? Entonces vean que es una menjurje lo que hay al interno de este Poder Ejecutivo, que de una u otra forma afloran las diferencias. Ya sabemos que después de lo que ha pasado con este partido Aquí Costa Rica Manda, ese partido hasta le están volviendo a cambiar el nombre, ya será otra franquicia, ya no le interesa a Pilar Cisneros ni a nadie pasadas las elecciones, y lo que ha quedado ahí es el partido Pueblo Soberano, que fue creado por Calixto Chávez y que seguramente va a ser el partido del chavismo. Porque aunque se haya beneficiado en las elecciones municipales el partido de Natalia Díaz, Juntos Podemos, fue una coyuntura, pero no es, al final de cuentas, el nicho a que aspira el chavismo que dirige las fuerzas de este mal que llamó Amador. En eso de las fuerzas del mal, hasta es repugnante ese calificativo que da Amador. Porque hace 15 días o hace 8 días eran solo sonrisas en las conferencias de prensa, solo le faltaba darse un beso y abrazarse, y de repente hoy califica a ese gabinete y a ese presidente que él lo ponía en una tarima extraordinariamente alta, hoy lo califica como los tentáculos del mal. De la misma forma que el presidente hoy descalifica. Y yo dejo una inquietud. Nosotros vemos las conferencias de prensa por politólogos, no porque nos dé mucha satisfacción ver esos shows de los miércoles y para ver qué pasa. En la última conferencia, un periodista hizo una pregunta sin ningún sustento y le dijo al presidente que Amador se andaba ofreciendo en la Unidad y en Liberación como candidato. Yo no lo veo en ninguno de esos dos partidos interesados en la figura de Amador para ser candidato a la presidencia de la República. Lo que tengo dudas es si ese periodista es parte de esos periodistas que le hacen pases a la olla, que le pases al centro, presidente, para que el presidente conteste una pregunta que ya está previamente armada, porque el presidente gastó un tiempal en esa conferencia de prensa justificando también, luego de que el martes había despedido a Amador, justificando o evidenciando o vendiendo que era un traidor porque andaba. Se agarró de la pregunta esa, porque era un traidor que andaba negociando con la Unidad y con Liberación ser candidato. Entonces, de paso, el presidente aprovechaba para echarle más arena, más leña a partidos que han perdido el aprecio ciudadano, que él siempre pasa atacándolos. Entonces, aprovechó esa circunstancia. Entonces, por eso me parece tan valioso el comentario que hacía Ocean de ese menjurje, digo yo, de partidos políticos. Claro. Y de figuras ideológicas y de todo en el gobierno del presidente Chávez.
Claro. Don Ocean Castillo, por un lado, Costa Rica está recriminándole en las últimas horas al exministro Luis Amador salir del país. Entonces, eso significa que le están diciendo, está huyendo de la justicia, de la investigación. Y por otro lado, Luis Amador dice, yo mejor me voy de aquí porque ya, con el anuncio del presidente, teniendo al presidente encima y achacándome todo el caso del aeropuerto Daniel Uduber, mejor me voy porque soy aquí el conejillo de Indias hasta desde el punto de vista de la investigación, como lo hemos visto a través de los últimos 30, 40 años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos analizar esta decisión de Luis Amador?
Bueno, hay varias cosas. Sobre el tema de las fuerzas del mal, indudablemente esas fuerzas existen, ha quedado claro.
Y Luis Amador las conoce. Que lo diga, y
Luis Amador las conoce.
Que lo diga hasta ahora, pues bueno, es porque tiene que decirlo porque ya está contra la pared, pero él sabe que existen.
Sí, claro.
Y fue parte de ellas.
¿Y cómo funcionan?
Pronto, no sé. Quizá fue parte de ellas.
Él sabe cómo funcionan, el presidente sabe cómo funcionan, y aquí hemos puesto ejemplos de cómo se reciben anónimos, cómo se reciben llamadas anónimas, cómo, digamos,
o se pide que despiden a alguien.
Aparece, esto no porque aparece en la prensa. Este servidor ha probado un poquito de esas fuerzas del mal. Entonces, esas fuerzas del mal
existen. Don Ocean, explique por qué rápidamente. Porque usted fue llamado por un periodista, bueno, yo entrecomillo eso, pero digamos, para amenazarlo.
Es una de las llamadas, de tres llamadas que he recibido a lo largo de este periodo, una de un presunto, digo presunto periodista, ¿verdad? Director de un medio digital, que me planteó primero un debate telefónico privado, y cuando este servidor le iba ganando de todo a todo en el debate, me amenazó y me dijo: si te veo en la calle te arranco la cabeza, te voy a golpear. En segundo lugar, recibimos, después de nuestro programa en medios digitales, dos llamadas anónimas. La tercera fue investigada, inclusive estaba relacionada con dirigentes de un partido evangélico en Punta Arenas. De ahí también una evidencia de cómo hay alianzas parlamentarias, ese es otro tema, que apoyan al gobierno, pero no parece que apoyan al gobierno, pero en realidad sí lo apoyan. Este servidor ha seguido adelante pese a eso, y lo único que quiero decir para cerrar al respecto es: esas fuerzas del mal existen. ¿Por qué Amador habla hasta ahora de esas fuerzas del mal? Ya, porque uno habla de la feria dependiendo de cómo le va en ella. Cuando usted tiene las fuerzas del mal a su favor, ¿por qué va a hablar de las fuerzas del mal? Ahora que me pueden fregar, ahora sí hablo de las fuerzas del mal. Sobre el tema del ofrecimiento potencial de Amador a partidos políticos, vea, no se tienen que andar ofreciendo. El año pasado, una facción de dirigentes del Partido Unidad le ofreció una candidatura a un dirigente medio de este partido. Lo llamaron y se lo ofrecieron. Entonces, no tienen que andarse ofreciendo. Perdón. El tema de las conferencias de prensa. Inclusive, ya hay comunicadores, no periodistas, quiero hacer esa aclaración, que han quedado desnudados como supuestos proveedores del SINAR y que eran de los que le sobaban la espalda al presidente en las conferencias de prensa. Uh-huh. Y quiero cerrar con esto: a Amador lo han atacado porque se va del país, pero uh-huh, hay otra gente que lo apoya y que deriva por la redacción de los mensajes en redes sociales de las granjas de troles. Por eso se observa ya, digamos, el enfrentamiento al interno del chavismo.
Yo tengo una duda y me gustaría, no tengo cómo aclararla, pero tal vez se va a aclarar posteriormente. Si lo de Amador, Luis Amador, es una huida, habría que investigar si él, que vivió tanto tiempo en Canadá, tiene la doble nacionalidad.
Correcto.
Habría que investigar si él es canadiense y también es costarricense. Él venía de Canadá, lo despiden en Canadá, viene un día aquí a Costa Rica, da unas escuetas declaraciones y regresa a Canadá. Para regresar a Canadá, una de dos: o ya tiene trabajo seguro, o estando allá cuando lo despidieron, o antes de que lo despidieran, oliéndose que lo iban a despedir. Estoy un poco imaginando el escenario. Uh-huh. Ya había hecho algunos contactos para mantenerse activo trabajando en Canadá, porque él lo que dice es que se va y que va a regresar en un tiempo para ser candidato. Ese tiempo es un tiempo que no es en tres días ni en dos semanas, es un tiempo más largo. Entonces aquí también hay que ver un poco, porque la diligencia de hoy del OIJ en el aeropuerto fue muy oportuna. El OIJ trabaja muy bien. El problema lo tenemos con el Ministerio de Seguridad, pero el OIJ trabaja y hace investigaciones y ha estado sacando la cara en los temas de narcotráfico por la seguridad del país. Y en este caso también rápidamente fue a incautar el teléfono celular y la computadora de Amador. Esto quiere decir que venían adelantadas ya las investigaciones en la fiscalía, y que ir a incautar estos teléfonos y esta computadora era parte de esa investigación. Si ahí, en esa computadora y en ese teléfono, hay información que atañe a este caso, que puede ser considerado como corrupción en el caso de la contratación de esta empresa para el aeropuerto que ya de Guadalcanal, que ya muy bien lo dejaron ellos, me pareció que salió bien la empresa a dar declaraciones pronto, pero si hubiese algo, ahí va a salir los responsables de ese teléfono, de esa computadora, y esos responsables, a lo mejor hasta el presidente de la República puede salir con algunos cuestionamientos en esa comunicación que pudo haber tenido con Amador. Si el presidente fue tan fácil, cayó en la presa de que le grabaran sus conversaciones cuando lo hizo la ministra Patricia Navarro, es posible que en esa forma del presidente de actuar pueda haber alguna otra información en los teléfonos celulares o en las computadoras que pueda comprometer no solo a Amador, sino también al presidente de la República u otros actores. Vean que también la fiscalía ha involucrado en este tema a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, también, o sea,
que también está siendo investigada.
Parece más gordo de lo que en apariencia parecía.
Ahora, perdón, ya le doy la palabra a Ocean, pero nada más para acotar, podría ser que Luis Amador ya en Canadá ya sabía, porque esto se filtra, que el presidente lo iba a despedir. Claro. Horas antes sí, de que el presidente lo llamara. Y entonces Luis Amador se mueve en Canadá rápidamente para ver cómo se queda por allá. Ya lo tenía previsto.
¿Usted no tiene información, Hilda, de qué andaban haciendo ellos, en qué actividad andaban en Canadá?
No se sabe. Hasta el momento no lo sé. No lo sé.
Era oficial, ¿verdad?
Era oficial y estaba también el director de Aviación Civil. Ajá. Uh-huh. Era oficial. Sí. Don Ocean. Vamos tirando para adelante porque ya el programa nos queda pocos minutos, pero ¿cómo ven ustedes las próximas horas, los próximos días, una investigación en el Ministerio Público, la Fiscalía investigando al presidente, a la ministra de la Presidencia, al exministro de Transportes que ahora está fuera, el presidente, como decíamos ahora, se hace el sorprendido, no le dice al país que está siendo investigado? Es el Ministerio Público el que sale a confirmar que están investigados él y Natalia Díaz. Estoy haciendo como un recuento de lo que hemos hablado. Luis Amador lo despiden bajo ese tema, pero está el otro tema, que es la aspiración de Luis Amador de ser candidato a la presidencia, teniendo el primer lugar en el ranking de ministros en contra de una erosionado popularidad del presidente. O sea, ante todo esto, ¿qué nos espera en los próximos días?
¿Qué nos espera? Yo lo voy a enfocar con cierta ironía. Esto que nos espera es comerse la bronca. Este es el comerse la bronca del oficialismo. Esta gente que ha querido plantear un discurso de que la historia de Costa Rica arrancó cuando el señor presidente y su grupo tomaron el poder, que iban a combatir esas fuerzas del mal, que ahora resultan aliadas del oficialismo, y que la historia es otra, y que, caramba, despertemos, costarricenses, despertemos, démonos cuenta, de que no se trata de una nueva historia, no, es la historia de siempre, y quizás es una peor historia, porque lo que uno puede lanzar como hipótesis a partir de este y otros hechos es que hay gente actores legitimados políticamente o poderes fácticos no legitimados políticamente que pueden estar preparando un manotazo de corrupción en Costa Rica, del que esta gente, que son todos cómplices y aliados, espera que el electorado se entere después de la presunta continuidad de este grupo en el poder. Esperemos que el electorado se vaya despertando y se vaya dando cuenta de cómo están manejando las cosas, ¿no?
Hilda, yo creo que el bastión que sostuvo la campaña del presidente Rodrigo Chávez y que ha sostenido su gobierno, porque no hay mayores resultados, no hay mayor diferencia, ha sido la bandera de anticorrupción que ha tratado de estar levantando él a razón de justificar cuando no hace o cuando hace algo. Siempre, si no lo dejan hacer, es porque es corrupto la institucionalidad. Si logra hacerlo, es porque se burló a los corruptos. Pero esa bandera se le ha manchado al presidente de la República con este caso. No sabemos en qué va a terminar. Está en investigación. Puede ser que al final de cuentas, como lo dijeron los personeros de la empresa MECO, todo se hizo correctamente. Puede ser que terminemos en un caso donde no hay caso, donde realmente las cosas se hicieron bien, pero donde aparezcan otras circunstancias por las que el presidente y Amador rompen, porque debe haber otras cosas que rompen. Si es cierto lo que dice el personero de MECO, que todo se hizo en la forma correcta, esto fue utilizado por el presidente Rodrigo Chávez como una mampara para romper con Luis Amador, para sacarlo del gabinete. Le quemaba, le urgía sacarlo. Tal vez no meditó, no pensó que iban a haber daños colaterales para su poder ejecutivo, daños colaterales que en esta investigación, a partir de ahora, este caso va a perseguir al presidente y a su gobierno hasta que concluya, como la trocha persiguió a Laura Chinchilla siendo presidente, como el cementazo persiguió a Luis Guillermo Solís siendo presidente, como la UPAD persiguió a Carlos Alvarado siendo presidente. Y todavía son tres casos que no se han solucionado, que no hay culpables de nada. De la misma forma, el tiempo que lleva por falta de que estos temas sean de pronta resolución, este tema va a seguir persiguiendo al presidente de la República hasta la entrega de su banda presidencial en mayo del 2026. Este es el caso que ha manchado a quien se vendía como un impoluto y como un gobierno impoluto. Por eso es que él brinca, seguramente, oliendo que había algo de corrupción, a echarle todas las culpas y a decir, mire, ¿cómo he hecho yo cuando aparece un corrupto? Yo los echo de inmediato. Yo no me espero, yo me adelanto. Pero al final de cuentas, lo que está saliendo a la luz pública
es que él también está investigado.
No de Luis Amador, sino del Poder Ejecutivo.
Y que él también está investigado.
También, o sea, pero es un problema del Poder Ejecutivo.
Pero entonces, no, es engañar al pueblo. Y tenemos todavía tiempillo. Dice Monjes Tú, que me parece muy interesante, hay muchos comentarios en redes y le agradezco a todos ustedes que están ahí conectados, escuchando el programa de hoy. Si hicieron secuestro de dispositivos a uno de los investigados, deberían entonces en las próximas horas hacerlo con Natalia y con el presidente. O sea, es decir, si allanamos todo, si decomisamos todo, ¿no es así? Eso hay que preguntárselo a la fiscalía.
Conste, Hilda, conste que ya eso sucedió. En el caso UPAP, hubo allanamientos en casa presidencial. ¿Dónde está la historia también, nueva de esta gente? Toda la misma cochinada, ¿no?
Bueno, sí, deben estar en estos momentos, después de lo que le pasó a Amador, limpiando el teléfono.
Sí.
Pero recordemos que nada se limpia.
Reseteando el teléfono y la computadora.
Parece que se limpia, pero nada se limpia. Agradecerle a don Claudio Alpizar y a don Ocean Castillo que me hayan acompañado esta mañana. Hay muchos comentarios en las redes sociales que plantean muchísimas consultas, muchísimas dudas, incluso el papel de Pilar Cisneros, la diputada, que dónde está, que por qué no le preguntan algo, preguntan por acá, que esto es un asunto muy delicado, que gracias a mí por ayudarles a entender, no, gracias a que ustedes se conectan con la lupa, esa es la idea. Bueno, preguntan de todo, que esto fue un distractor lo de Luis Amador, que no les gusta el estilo del presidente, que a quién va a echar ahora, que qué va a pasar en los próximos 2 años. Bueno, hay diferentes propuestas ahí de contenido. Muchas gracias a ustedes, Luperos, y gracias a Claudio y a Ocean. Gracias, Claudio.
Hola, gracias y un saludo a Ocean.
Ocean.
Igual, un gusto, un placer estar con ustedes y agradecerles la oportunidad de ejercer análisis político para el fortalecimiento de la democracia. Gracias y buenos días.
Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
Celebremos el Día Mundial del Agua a 3,432 metros de altura.